ahora en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cómo están, damas y caballeros? Son las 7 de la mañana, que es tarde, ¿verdad? ¿Cómo pasan las horas? ¿Cómo pasa el día? Se nos agota, se nos va de las manos. Aprovechelo. Aprovechelo ahora mismo. 6 en Canarias, 22 de septiembre del 2015, es martes, último día de verano. Calor en gran parte de España. Si quieren, lluvias, chubascos en Canarias. Lo que queda para hoy de Galicia y algo del Cantábrico, y mañana más sol, ¿eh? Incluso calor, 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 calor. El mismo calor que toma esta campaña catalana, estas elecciones catalanas, en las que entre todos hemos jugado a lo que quería el independentismo catalán, a que se diera por hecho como posible que la independencia de Cataluña era algo que se decidiera en estas elecciones. Son elecciones que eligen parlamentarios para un parlamento autónomo. Que luego esos parlamentarios tomen rumbo ilegal o no con sus decisiones es otra cuestión. Pero se están eligiendo parlamentarios para un parlamento autónomo y no si Cataluña va a ser o no independiente. Todos los avisos bien intencionados, indudablemente que se realizan por parte de autoridades, de empresarios, de observadores o de dirigentes extranjeros, están reforzando la idea de que estas elecciones sirven para algo que en realidad no sirven, que es para declarar la independencia de Cataluña, que no puede realizarse porque es ilegal. Se transmite la idea de que Cataluña puede ser independiente según cómo se vote el domingo. Y así, en función de eso, cada día son más los que se asoman al mundo del aviso y advierten a los catalanes de lo que supondría una, dicen, hipotética independencia, que claro, no es posible. Lo único que van a realizar en cualquier caso es un acto ilegal. Y al acto ilegal hay que responder con las consecuencias que tiene violar la ley. Pero ya les digo, eso, en fin, es una reflexión de marco general, si quieren, para esta mañana, porque el relato de los hechos pasa porque cada día son más las personas que se dirigen a los votantes independentistas, teóricos, catalanes, literalmente hechizados por esa suerte de sortilegio, para advertirles de lo que eso supondría. El último, el gobernador del Banco de España, que avisa de corralito, y no es necesario que se llegue a la independencia, con inestabilidad política, con peligro político. La gente que tiene dinero, depósito, bueno, dinero, ahorros en una cuenta, a lo mejor la pone a mejor recaudo. Y eso, cuando se contagia a miles y miles de personas, hace que se decreten corralitos. Es decir, el corralito no es un escenario solo hipotético en el caso de la hipotética independencia. También lo es en el caso de una inestabilidad que puede organizar, desde luego, una mayoría parlamentaria que se va a obtener, por cierto, independentista, en el Parlamento de Cataluña y con las acciones que vengan realizando. También el presidente de Telefónica, Alerta, advirtió ayer, pidió a las catalanas que hicieran sus números, al igual que el presidente de Pronovias, el señor Palachi, que dijo claramente que él se iba con los trajes de novia a otra parte. ¿Por qué? Pues porque su negocio lo tiene en un 75% fuera de Cataluña, fuera de España, perdón, en un 25% en el resto de España y en un 5% en Cataluña. Pero hay escenarios que no son los que animan precisamente a poner en peligro algo así. Finalmente, los secretarios de UGT y Comisiones han hablado, que les ha costado como un parto aproximadamente, y han hablado para decir que la secesión no favorece a los trabajadores de Cataluña ni del resto de España. Lo cual es rigurosamente cierto, en uno y en el otro caso también, ¿eh? También es verdad que podrían decirle a sus representantes en Cataluña, o podrían pedirles explicaciones, porque lo que dicen los secretarios generales de Comisiones y de UGT en Cataluña no es lo mismo que dicen Méndez y Toxo. Pero bueno, pedirle también ahora mismo rectitud unificación o sincronización de ideas a los sindicatos quizás sea pedir demasiado. Mientras tanto, bueno, la respuesta de Artur Mas a estas advertencias es juntar dos dedos, ponérselos en los labios a forma de trompetilla y emitir, como toda densidad intelectual, el sonido que ustedes pueden imaginar. La crisis de los refugiados hoy abre una reunión de ministros del Interior en Bruselas a ver si se ponen de acuerdo, y el Papa sigue en Cuba por unas cuantas horas encaminándose ya en su viaje hacia Washington. Ahora son las 7:06, son las 6:06 en Canarias, y de estas cosas le damos cuenta a través de estos titulares. De nuevo el primer ministro.
Alexis Tsipras juró anoche su cargo. Hoy se conocerá la composición de su gobierno, que tomará posesión mañana. Como novedad, se crea una cartera específica para gestionar el tercer rescate.
Temas sensibles.
Los presidentes de Colombia y Venezuela han acordado esta madrugada en Quito el retorno de los embajadores y normalizar la situación en la frontera. El próximo encuentro se celebrará mañana en Caracas.
Operación Patos.
La Fiscalía pide la imputación del alcalde de Vigo, Abel Caballero, junto a medio centenar de empresarios, funcionarios y políticos. Se investiga el mayor caso de corrupción en la adjudicación de contratos públicos en Galicia.
Récord de exportaciones.
Sobre todo por la venta de vehículos, las compras al exterior suben más de un 5% los 7 primeros meses del año y el déficit comercial se reduce un 6%.
Día sin coches.
Más de 300 ciudades limitan hoy el tráfico privado durante unas horas con motivo del Día sin coches. En algunas capitales el transporte público será gratuito.
Adiós a la dama de las letras.
El mundo literario despide a Carmen Balcells, que ayer moría a los 85 años. Confidente, amiga, representaba más de 300 escritores de habla hispana y portuguesa, entre ellos 6 premios Nobel.
Y en deportes, vuelve la Liga.
Esta tarde, quinta jornada, a las 8 se juega el Atlético de Madrid-Getafe y el Español-Valencia. A las 10, el Granada-Real Sociedad.
Estas cosas nos las cuenta Iberia. Dime qué escuchas y te diré dónde viajar. Iberia Music, una aplicación de Iberia. En redes sociales le desvela cuáles son sus destinos ideales en función de la música que escucha en Spotify. Y además la aerolínea le da un bono de descuento para comprar en Iberia.com los billetes de avión a esa ciudad, de 10, 20, 50 euros de descuento en función del destino. ¿A qué espera?
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco ya está en Cuba.
No se sirve a ideas, sino que se sirve a personas.
Y no está solo.
En La Habana está Ángel Expósito, como les decíamos.
¿Qué tal, Carlos?
Este martes, desde las 3 y hasta las 7, la tarde con Ángel Expósito, en directo desde las calles de La Habana. Con los principales protagonistas.
Estamos empapando en sentido literal, porque aquí hay como...
Con las mejores historias humanas.
Por lo que te cuentan los cubanos.
El Papa visita Cuba y Ángel Expósito te lo cuenta.
COPE. Estar informado.
Pues no, claro que no. Ni se te ocurra. Oye, así no subes, ¿eh? ¡Que no!
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
4 días para que termine la campaña electoral de Cataluña y los mensajes se endurecen. El Banco de España reconoce que el riesgo de corralito existe en caso de independencia, mientras Artur Mas amenaza con no pagar la deuda catalana. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, pero lo cierto es que no parecen preocupar a Artur Mas estas advertencias, ni la del Banco de España sobre corralito, ni de la Seguridad Social sobre pensiones o la fuga de empresas de Cataluña. Mas esgrime los buenos datos en exportación e inversión extranjera en el primer semestre para contrarrestar lo que califica como campaña del miedo y de intoxicación. Advierte de que Cataluña podría no pagar la deuda y se queja de que los poderes del Estado amenacen la economía, pensando en que a los catalanes solo les interesa el dinero.
Se piensan que solo nos interesa la pela, pero que no se confundan, porque el pueblo de Cataluña no votará solo pensando en la economía, votará también pensando en el respeto que se nos debe, votará también por la dignidad.
Votará también por dignidad.
Y mientras tanto, el pequeño empresario también se moviliza. Mañana la Asociación Empresaris de Cataluña presentará un vídeo en el que dirán no a la independencia bajo el lema Nos jugamos el pan. Y el viernes publicarán un manifiesto en todos los diarios firmado por un centenar de estos empresarios.
El Papa Francisco descansa a esta hora en Santiago de Cuba, donde hoy termina su viaje por la isla para poner rumbo a Estados Unidos. El Santo Padre ha insistido en la idea de la misericordia y la reconciliación. Enviada especial, Paloma García Ovejero.
Nos quedan pocas horas en Cuba, pero con dos de los grandes momentos de la etapa inicial del viaje. Por primera vez, un papa celebrará la misa en el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, el lugar de peregrinación más venerado de Cuba. Y nos falta el encuentro con las familias, aquí, enlace directo con la segunda etapa del viaje que tendrá lugar en Filadelfia. También, subrayaba el portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, conectan ambas ciudades con el próximo sínodo del mes de octubre. Saldremos hacia Washington a las 6:30 de la tarde, hora española, aterrizando a las 10:15 de la noche. Allí estará el presidente Obama con la primera dama y sus hijas.
Bueno, y hoy Bruselas, como antes les decíamos, tiene el reto de cerrar definitivamente el reparto de 120.000 refugiados para evitar un nuevo ridículo, Sergio Barbosa.
Los refugiados siguen llegando por miles a Europa, pero Bruselas continúa enredada con los 120.000 que se comprometió a colocar en un primer momento. Los ministros del Interior se reúnen hoy para ratificar el principio de acuerdo que no acabó de cerrarse la semana pasada. Hungría quedaría fuera del reparto, pero también de las ayudas. El resto de países del este se sumaría, pero dejando claro que el acuerdo es voluntario.
Esta es la historia de Heidi Fleiss, la Madame de Hollywood. Tenía una agenda que ahora puede salir a la luz. Fleiss fue condenada en 1994 por incitar a la prostitución y en su momento se negó a dar nombres de sus famosos clientes. Ahora su agenda de contactos podría salir a subasta en eBay. Charlie Sheen fue el único que se dio a conocer como cliente habitual de Fleiss en los 90. Pero ahora se van a descubrir los nombres, los números de teléfono de ricos y famosos, incluyendo celebridades de clase A, músicos, figuras del deporte, ejecutivos de Hacienda, políticos y mujeres que trabajaron para esta madame. Heidi Fleiss fue hija de uno de los pediatras más populares de Los Ángeles y aprovechó los contactos de su padre para empezar y crecer en el negocio de la prostitución. Fue condenada a 7 años de cárcel. Solo cumplió 20 meses. Ahora su temida agenda negra puede tambalear los cimientos de Hollywood. Hay muchos planes. ¿Cuál es el tuyo, Tony? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Pues te podría decir que hacer aquarunning esta tarde, pero para planes. Planes los de Iberdrola, porque son planes a tu medida. Ahora, si tienes contador inteligente en tu casa, puedes contratar sus nuevas ofertas de luz, las que mejor se adaptan a tu forma de vida y, por tanto, con las que más ahorras. Y es que Iberdrola, para cuidarte, ha creado el plan noche, plan elige 8 horas, plan fin de semana, plan verano, plan invierno. Elige. Entra en planesatumedida.es de Iberdrola y sabrás cuál es tu mejor plan. Tu plan, Iberdrola.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
7:13, 6:13 en Canarias. Los precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos no dejan de meterse en charcos. Tras la inmigración, ahora dicen que un musulmán no puede ser presidente de su país. Corresponsal en Washington, ya saben, es Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Pues efectivamente los precandidatos republicanos van de charco en charco. Si no bastaba con la polémica sobre la inmigración, ahora están tocando la tecla del Islam. El Consejo para las Relaciones Islámico-Americanas, que es el grupo de más influencia del Islam en los Estados Unidos, ha pedido la retirada del doctor Ben Carson. Carson afirmaba que nunca votaría por un musulmán para ocupar la Casa Blanca. El doctor Carson afirmaba también que el Islam no es compatible con la Constitución americana, aunque la propia Constitución dice todo lo contrario, que ninguna religión puede ser impedimento para que alguien llegue a presidente. Y muchos se acuerdan estos días de John Kennedy, el primer presidente católico de los Estados Unidos, que dejó bien claro antes de ser elegido que él no era el candidato católico y que en temas políticos la Iglesia no hablaba por él y que él, como político, no hablaba por la Iglesia.
Y en el Reino Unido, gracias Juan, andan revolucionados por las revelaciones de un antiguo donante del Partido Conservador sobre pecados de juventud de David Cameron. El primer ministro ha sido acusado, fíjense ustedes, de un episodio que mezcla zoofilia y necrofilia, que hay que tener ganas. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez. Buenos días, Begoña.
Hola, buenos días, Carlos. Pues sí, se trata de una biografía no autorizada del primer ministro publicada por Michael Ashcroft, millonario, lord, ex benefactor del Partido Conservador, y que revela detalles polémicos sobre sus años mozos. Uno de esos pecados de juventud descritos en el libro es un supuesto ritual de iniciación en un club de hermandad en Oxford al que se sometió Cameron introduciendo sus partes íntimas en la boca de un cerdo muerto. Lord Ashcroft ha asegurado que con este libro no intenta resolver asuntos pendientes, aunque hay quien lo interpreta como una venganza porque no logró un puesto de gobierno en 2010 cuando Cameron ganó las elecciones generales, las primeras. El primer ministro ha dado la callada por respuesta. Una portavoz de Downing Street afirmaba ayer que no ve necesidad de dignificar el libro ofreciendo un comentario al respecto, pero lo cierto es que nadie se ha preocupado en esta historia por la dignidad del cerdo en cuestión, con perdón.
Imagínate que el cerdo hubiera estado vivo. El bocado que le podía haber dado era... un cerdo cuando se pone. Bueno, y en deportes, vamos a ver, Isaac Avilés, la Liga, ahí está ese Betis, ese Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barça, los favoritos del campeonato.
Exactamente, la Liga que no para, que está ya el calendario apretadito, lógicamente porque hay Eurocopa, Francia 2016, hay que jugar en 3 semanas y hoy ya se hace con 3 partidos. El Valencia, que visita Cornellá, el campo del Español, el Atlético de Madrid, que recibe al Getafe en una especie de derbi madrileño, y a las 10, el Granada se mide a la Real Sociedad. Mañana 6 partidos, entre ellos Celta de Vigo Fútbol Club Barcelona y Athletic Club Real Madrid, y la jornada se cierra el jueves con el Real Betis Deportivo de La Coruña, pero lógicamente se tiene que cerrar el jueves porque el viernes ya empieza la sexta. Una liga en la que hay 2 protagonistas. Por un lado, Keylor Navas, el portero del Real Madrid, que estuvo ayer en los estudios de la cadena COPE del partido de las 12, para hablar de lo que vivió, de lo que sufrió ese 31 de agosto en el que se pudo marchar al Manchester United. Nos contó que lloró, sí, después de saber que se quedaba, después de toda la tensión que había vivido ese día, y que está orgulloso y contento de seguir representando al Real Madrid y de seguir disfrutando de la afición del Santiago Bernabéu. Y el otro protagonista, Arda Turán, el Fútbol Club Barcelona, ya ha pedido formalmente a la Federación Española de Fútbol y también a la FIFA, que es quien debe autorizarlo, que le deje inscribirlo para jugar y suplir la baja de Rafinha, que recordemos está lesionado. De momento, la FIFA, según puede saber COPE, no le va a dejar.
Vale, pues es una pena para el Barça. Ahora, volviendo a Keylor, soy de los que sostengo que Keylor puede hacer historia en Madrid.
Pues va camino de ello. De hecho, está, si no encaja goles en San Mamés, en este partido del miércoles, a las 9 de la noche, se convertirá en el portero con mejor inicio de liga, curiosamente, de la historia del Real Madrid. Un portero seguro, no ha encajado ningún gol en partidos oficiales, y quién sabe si al final le va a venir a bien y todo al Real Madrid que Keylor Navas sea el portero.
Yo creo que sí. Yo creo que va a ser, primero, yo creo que es el mejor portero de la liga ahora mismo, el que está más en forma. Y puede darle días históricos a su club. Ya yo lo hubiera fichado para el Betis, fíjate lo que te digo.
Y De Gea tampoco le va mal, que sigue en el Manchester United, ¿sí? Ha recuperado la titularidad.
Claro, lo que pasa es que ¿qué portero quitas del Betis para traer a
este? Está muy complicado.
Está muy complicado, traer otros jugadores, que no, que es lo malo que tiene esto. 7:19.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE está informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. A ver, son las 7:30, me da cara a las 8 de la mañana ya. Se podrá estar más tonto. Qué bien, una media hora más de lo que yo pensaba vivir, fíjense, la voy a aprovechar ahora, 7:30 de la mañana, eso es, 6:30 en Canarias, martes 22 de septiembre del 2015, usted querrá conocer todas las noticias del día. Con mucho gusto se la damos, Paloma y yo. El Papa Francisco termina hoy su viaje a Cuba.
El Papa descansa hasta ahora en Santiago de Cuba. Allí pondrá punto final a su estancia en la isla para viajar a Estados Unidos, donde será recibido por Barack Obama. En las últimas horas, el Papa ha insistido en la misericordia y la reconciliación.
Los mensajes suben de intensidad en Cataluña.
El Banco de España confirma el riesgo de corralito. La Seguridad Social advierte sobre las pensiones y Pronovias avisa a sus trabajadores sobre las consecuencias de la independencia. Sin embargo, Artur Mas responde amenazando con no pagar la deuda catalana.
El mundo literario español pierde a la catalana Carmen Balcells.
La gente literaria más importante en lengua castellana de las últimas 6 décadas ha muerto en Barcelona a los 85 años. Balcells apadrinó a 6 premios Nobel en español, entre ellos Camilo José Cela, Vargas Llosa y García Márquez, quien le llamaba la mamá grande de las letras hispanas.
Alex Tsipras jura su cargo como primer ministro de Grecia.
Hoy se sabrá la composición de su gobierno. El líder de Syriza se hace cargo del gobierno griego por segunda vez en 8 meses, con la presión de poner en marcha las reformas pendientes que le exige la Unión Europea.
Bruselas busca cerrar el reparto de 120.000 refugiados.
Los ministros del Interior se reúnen hoy para evitar un nuevo ridículo como el que impidió cerrar el pacto la pasada semana. La idea es ratificar el principio de acuerdo que hay sobre la mesa y que excluye a Hungría de las obligaciones, pero también de las ayudas.
Colombia y Venezuela acercan posturas en su conflicto fronterizo.
La frontera entre los dos países continúa cerrada, pero los presidentes Santos y Nicolás Maduro han conseguido suavizar las tensiones gracias a la mediación del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Colombia y Venezuela han acordado el regreso de sus embajadores.
Y hoy se celebra el Día sin Coche por Narices, lo que va a provocar, y esto le importa a usted, atascos en grandes ciudades.
330 ciudades españolas tendrán hoy restricciones de tráfico en una jornada que pretende concienciar a los conductores sobre la contaminación. Las principales capitales ofrecerán transporte público gratuito para facilitar la movilidad a lo largo de este martes.
Vale, es que el que no se entretiene con lo que sea. Bueno, y en deportes, hoy comienza la 5ª jornada de Liga.
A las 8 de la tarde se juegan 2 partidos, Atlético de Madrid-Getafe y Español-Valencia. A las 10 arranca el Granada-Real Sociedad, dejando el grueso de la jornada para mañana. En baloncesto, la selección española recibió el cariño de los aficionados en las calles de Madrid tras proclamarse campeona de Europa.
Nos subimos al tren de la noticia. Renfe, toda esta semana Córdoba es el centro del otoño sefardí y la ciudad se llena de cultura con un calendario de más de 70 actividades en las que se mezclan música, gastronomía, talleres, visitas guiadas, catas, danza y exposiciones. No se lo pierda, Renfe le lleva con descuento desde Barcelona a partir de 35 euros, Zaragoza desde 28 o Valencia a partir de 25. Busque su billete renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya saben que la primera fotografía del día... Don Luis, hoy sin corbatín.
Hoy sin corbata, al estilo Tsipras.
La firma Luis del Val Velilla. Buenos días.
Buenos días, don Carlos. En las páginas interiores de ABC me he fijado en la solemne toma de posesión de Tsipras como jefe de gobierno. Al fondo, 2 soldados correctamente uniformados y enfrente el presidente, naturalmente con corbata. El que no la lleva es el renovado primer ministro, que pertenece al amplio colectivo de ciudadanos que están convencidos de que no llevar corbata proporciona carné de revolucionario cum laude. Hace poco estuve en una boda. Asistí a uno de los amigos de mi hijo, de ideas no ya de izquierda, sino en la frontera del anarquismo, y que siempre viste de manera informal. La que se casaba era su hermana y le vi con traje y corbata. Carlos Herrera, por ejemplo, aquí presente, no se puede decir que ame las corbatas, pero si le invitan a una recepción en la Casa Real y la etiqueta está no suplicada sino exigida, asistirá no ya con corbata sino con la prenda que corresponda al protocolo. De la misma manera que nuestros progresistas cineastas, cuando son invitados a la ceremonia de entrega de los Oscars, porque una obra suya compite entre las películas de habla no inglesa, se enfundan en el smoking sin que se les vea los ojos llorosos por la renuncia a su atuendo habitual, y eso que están obligados, porque si fueran vestidos como suelen ir a los Goya, no les dejarían entrar. El protocolo y la etiqueta no es una decadente costumbre burguesa construida para evidenciar que hay superiores o inferiores, sino una de las consecuencias de la liturgia y de la ceremonia, que es algo que nos distingue de los animales y que hemos construido desde los tiempos de la tribu, hace miles de años. Hasta en la tribu más primitiva, al que nombraban jefe no le daba una palmada en la espalda y ya está, sino que existían ritos y costumbres que conoce cualquier antropólogo. Ignoro si Tsipras iría a la boda de su hermana sin corbata y mi preocupación no es inconmensurable. Pero la ceremonia de acceder a la jefatura de un gobierno tiene, creo yo, una cierta solemnidad. A no ser que el chándal de Castro y de Nicolás Maduro sean el pasaporte para iniciar el gran cambio social. Hay un tipo que cambió el mundo y no llevaba corbata, sino chalina. Se llamaba Carlos Marx, pero a lo mejor a Tsipras le parece un tipo conservador y algo anticuado.
El verde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. Con tus seguros en CaixaBank verás la vida de otro color. Ahora y hasta el 31 de octubre disfrutarás de 3 meses gratis en las primas de tus seguros y en las cuotas de tu alarma. Infórmate en lacaixa.es. CaixaBank. Tú eres la estrella.
Con la prensa del día y las claves de lo que cuentan hoy los periódicos, llega ya José Antonio Araquistain. ¿Qué tenemos hoy en Pasión de Catalán, Ricky? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, los periódicos tratan hoy de responder a la gran pregunta. ¿Las advertencias económicas sobre el desastre de la independencia sirven para algo o dan alas a los independentistas? Más bien parece lo segundo, pero hay que hacerlo. Eso es lo que defiende, por ejemplo, Victoria Prego en su columna Del Mundo, Los hechos frente a la ficción, titula y añade que si el que se explica a la ciudadanía la realidad de los hechos provoca una mayor inclinación a respaldar la lista de la independencia, lo único que cabría concluir es que estamos ante una población hechizada por un relato fantástico a la que no es posible rescatar del sortilegio y devolver al terreno de la realidad. Los periódicos se esfuerzan en subrayar esa realidad, aunque no tenga el efecto que se busca el domingo en las urnas. El País titula, con un cierto voluntarismo, los riesgos económicos de la secesión deciden la recta final, y en el editorial le dicen a Mas que está jugando con las cosas de comer, que se ha instalado en la provocación y que negarse a pagar es una amenaza demasiado gruesa. Esto es lo último, no pagar la deuda. Escribe Ignacio Camacho en ABC que este Mas, al que llaman honorable, quiere honrar su título haciendo un simpa con la deuda catalana. Todo un caballero. Bueno, ¿dónde estamos a 5 días de la votación? La respuesta quizá, Carlos, la encontramos en la viñeta hoy de Peridis en El País, en el que Rajoy y Mas están de espaldas, hacen como que dialogan. La independencia lleva al corralito. No pagamos la deuda si no negocias. ¿Qué vamos a negociar? La independencia. Lleva al corralito. No pagamos. Corralito. No pagamos. Así hasta el infinito. La alerta de corralito enciende la campaña, titula el periódico de Cataluña. Así las cosas quizá convenga pensar ya en el lunes que viene. Así lo entiende La Razón, que publica en portada esta noticia. Junqueras y Romeva pactan una presidencia rotatoria sin Artur Mas. Se turnarían cada 6 meses. Escribe Martín Bomón que Mas y otros, a quienes nunca les ha importado huir hacia adelante, cercados por el 3%, vieron que su única tabla de salvación era envolverse en la estelada. Miramos el 28S, escribe Carlos Cuesta en El Mundo. Ese día, a solo un paso del desastre, será cuando los partidos nacionales deberán o frenar el desafío o convertirse en meros engranajes del independentismo. Miquel Roca escribe hoy en La Vanguardia que pase lo que pase, estas elecciones ya han marcado una voluntad de cambio que no puede ser ignorada. La verdad es que hay una cierta sensación de derrota en la prensa de este martes. Quizás sea tiempo de aprender de los errores y de mirar a la historia. Por eso termino con dos columnas que van en esa dirección. Una la firma Emiliano García Page, el presidente castellano manchego. Escribe hoy en La Razón que durante muchos años el PSOE supo encarnar la vía del encuentro y del diálogo en Cataluña y se ha perdido el PSC como referencia. Y el profesor Sosa Wagner en El Mundo da toda una lección de historia. Recuerda todo el mapa de las minorías nacionales en Europa para explicar por qué hay razones más allá de las estrictamente jurídicas para que los Estados miembros no solo rechacen la acogida de Cataluña en el Club Europeo.
Oye, ¿qué imágenes y comentarios nos deja hoy la visita del Papa a Cuba?
Bueno, pues el Papa volará esta tarde de Santiago de Cuba a Washington. El Mundo habla hoy con el que llama el orfebre argentino del Papa. Se llama Adrián Pallarols. Está elaborando un cáliz muy especial con la colaboración de 1 millar de feligreses que han donado pequeños trocitos de plata y que se va a utilizar en las misas que oficia el Papa en los Estados Unidos. El Padre Ángel escribe en La Razón que los discursos del Papa en este viaje a Cuba demuestran que Francisco tiene los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y como testigo, esos días de este viaje describe momentos muy emocionantes, como cuando se acercó a los sacerdotes enfermos en la misa de La Habana. La Vanguardia destaca en portada que el Papa pide a los cubanos que no se dividan por sus ideas políticas. En el editorial de ABC se echa en falta más palabras y hueco para los disidentes. Ángel Espósito, que volverá a hacer la tarde hoy desde Cuba, escribe en ABC que el Papa ha cambiado el semblante y que en Holguín y Santiago se ha recibido al Papa con una alegría que no se había visto hasta ahora. Apunta que dejará Cuba después de lanzar un importante mensaje interno por la reconciliación.
Bueno, y en la literatura urgente de los periódicos, hoy se escribe mucho de Carmen Balcells, la gran agente literaria fallecida ayer, ¿verdad?
Sí, esa catalana de Lérida, astuta con los editores y cómplice con los escritores. Así le describe el director de La Vanguardia, Marius Carol. Fue la abogada defensora de los escritores, escribe Raúl del Pozo en El Mundo. Los vendía como a genios, les ponía el ego a 100 por hora, arrebatadora, seductora, enérgica, buena española. Detestaba la peste nacionalista. El mejor homenaje se lo dan hoy, Carlos, sus escritores, que se asoman a los periódicos para darle ese último adiós. Algunos ejemplos, Mario Vargas Llosa en El País, le escribe una emotiva carta de despedida. Recuerda que estuvo cenando con ella hace solo 3 días. Gracias a ella, escribe, los escritores de lengua española comenzamos a firmar contratos dignos y a ver nuestros derechos respetados. La gran visión de futuro que tenía es algo que los escritores también reconocen hoy. Alicia Jiménez Bardet escribe en El Mundo. Me dijo, tendrás más éxito en el extranjero que en España. Harás un camino lento pero largo. Nunca dejarás de escribir. Muchas veces me he estremecido, dice Alicia, pensando hasta dónde llegaba su intuición. Y dice de ella, por último, Jorge Edwards en ABC, que uno como escritor salía de su oficina de la Diagonal de Barcelona con más fuerzas para seguir escribiendo.
Vale, pues descanse en paz. Esa gran señora que era Carmen Balcells. Ahora son y 41 las 7. Don José Luis González Besada, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
Hay novedades, sí, hay muchas, ¿verdad? Y la recoge la prensa económica, ¿cierto?
Uh-huh. Así es, ¿eh? Así es, aunque el debate catalán la verdad es que lo acapara prácticamente todo. De todas maneras, hoy tenemos un nuevo récord de exportaciones.
Anda.
Y se trata de una magnífica noticia, don Carlos. El dato nos dice que el déficit comercial cayó un 6% en los 7 primeros meses del año. Y ello fue posible gracias tanto al crecimiento de las exportaciones, que han alcanzado un récord, como les decía, como al avance de las importaciones. La mejora del déficit comercial ha sido posible gracias al tirón de las ventas de automóviles, bienes de equipo y alimentos.
Bueno, sin embargo, la mayor parte de noticias siguen girando en torno a la pasión de catalanes. ¿Crece la presión sobre Mas en esta recta final de campaña?
Crece y de qué manera. De hecho, 5 días titula, sube la presión a Mas. Y Expansión dice, Linde 2 puntos, riesgo de corralito en Cataluña si se independiza. La prensa económica no se diferencia hoy mucho de la general. Lo lleva contando usted toda la mañana. Pero insisto, la declaración más impactante la hizo el gobernador del Banco de España, Luis Linde, que aseguró a Europa Press que una salida de la UE supone una salida automática del euro y abre el riesgo a un corralito en Cataluña. También muy claro fue César Alierta, el presidente de Telefónica, que aconsejó a los empresarios catalanes que calculen cuánto venden a España y cuánto al resto del mundo y hagan números para ver lo que les interesa a sus negocios. Y sigo, Herrera. Los sindicatos, qué flojitos han estado. Parece que les cuesta hablar, pero al menos han sido firmes en su rechazo al independentismo. Y el Financial Times, que en un editorial pide a los independentistas honestidad sobre los costes de la ruptura. El diario británico añade que España y Cataluña tienen que evitar un choque directo. Por si todo esto fuera poco, la lista de empresas dispuestas a marcharse de Cataluña sigue también aumentando. Las últimas, Pronovias y la farmacéutica Almiral. Y mientras tanto, Mas advirtiendo que no pagará la deuda si el Estado no negocia la independencia. Todo un vodevil.
Bueno, ¿y hay algún personaje del día que se escape de la pasión de catalanes?
Cuesta encontrarlos, pero a verlos haylos, como dicen en mi tierra. Pilar López, la presidenta de Microsoft España, que ha puesto el dedo en la llaga al señalar que la gran prioridad de la empresa española debe ser la transformación digital. La joven ejecutiva española está segura de que la digitalización es el futuro y permitirá ganar productividad y abrir nuevos modelos de negocio. Y no le falta razón.
Bueno, ¿quién es hoy el listo de la clase?
Martin Winterkorn, el consejero delegado de Volkswagen, que ha visto cómo su compañía se desplomaba en bolsa después de admitir que falseó los datos sobre las emisiones de sus coches en Estados Unidos. El grupo de automóvil se enfrenta ahora a cuantiosas multas y a una gravísima crisis reputacional, quizá la más difícil desde los tiempos de Super López. ¿Se acuerda usted, Herrera, del ejecutivo de Amorabieta?
Hombre, vaya, empezó como una estrella feroz, fulgurante, llegó a la cima y luego cayó en picado.
Efectivamente, protagonizó uno de los mayores escándalos en el sector del automóvil. Hasta 100 millones le costó a Volkswagen la multa. Bueno, el economista titula en este sentido, Alemania teme que el caso Volkswagen ponga en riesgo a su industria.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ay, la vida cotidiana es suficientemente complicada y compleja para que este fin de semana no nos planteemos una escapada a una tierra llena de sabores, aromas, colores y gozos por amar y descubrir. Sencillamente Extremadura. Con 2 ciudades patrimonio de la humanidad como protagonistas, Cáceres como capital española de la gastronomía y el año próximo Mérida como capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Extremadura está de moda y su cocina de enhorabuena. Quesos, jamones, especias dulces, delicias que no se puede perder. Por eso este fin de semana, sencillamente, Extremadura.
Este martes vuelve la emoción de la
Esto
Liga.
Es precioso de verlo.
Desde las 7:30, derbi madrileño. Atlético de Madrid, Getafe.
Toma.
Y el miércoles sigue rodando el balón.
¡Vámonos, cuchillo, González!
Celta Fútbol Club Barcelona.
Leo.
Athletic de Bilbao, Real Madrid.
El que ha escrito el guión de esta liga es un cachón.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo!
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Cope, estar informado.
Mañana madrugo para ir a correr. Mañana madrugo para ir a correr. Mañana madrugo para ir a correr.
Hay cosas que solo te crees cuando las dices tres veces. Por eso en Citroën tenemos el triple de plan. Este mes, tenga los años que tenga tu coche, llévate un Citroën con el triple de pibe y no empieces a pagar hasta 2016.
Citroën.
Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Con la 11 llegan Arans. Arans, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Estamos, pues mira, que ya bastante.
Poco.
Ya
claro, sí. Sabes que ayer los muchachos del baloncesto coparon toda la información deportiva de los telediarios. Se encuentro con Rajoy en la calle, en la discoteca, donde sonó la canción, fíjate, del barrio, hemos vuelto. La misma que sonó aquí, está el barrio loco. Uh-huh. Dice, a ver si hay cambios de emisora otra vez y ganan otra vez, porque me voy a llevar de autoro lo más grande.
De verdad, bueno, he vuelto. Se sí, acabó este descansito, sí, señor.
Sí, señor. Sí. Y hoy comienza la quinta jornada de Liga con tres partidos: Atlético Madrid-Getafe, Español-Valencia. Eso es a las 8 y a las 10 de la noche. El Granada-Real Sociedad. Pero yo estoy preocupado, Herrera, estoy en un sinvivir, porque va a aparecer, vamos a ver, ¿cómo lo diría yo? El libro negro de Heidi Fleiss.
Sí, la el, Madame de, el de la Madame de Hollywood con sí, los nombres de los
es,
que
eso
han.
Es,
sí.
Eso. Y no es que yo haya ido a esos sitios, yo nunca. Donde las mujeres fuman, yo lo más parecido que he estado ha sido en el estudio de Madrid, sí. Primer día, cuando entré, acuérdate que te dije, me invitó un Benjamín cuando vi las luces, pero porque es lo que implica ese estudio, ¿no? Pero bueno, lo que sí estoy preocupado es que yo le alquilé a esta muchacha el apartamento de Torrevieja.
¿Qué me estás diciendo ahora?
Sí, porque digo, con lo que ella me pague de alquiler, voy yo pagando la hipoteca, comprendo, ¿no?
Claro.
Y yo me di cuenta lo que había cuando fui una vez y vi que el ciervo del tapiz del oasis tenía la patita tapándose los ojos, sí. Por lo que veía.
Claro, entonces claro, ahí, lo que se juntó ahí tuvo que ser lo más grande, ¿no?
Sí, allí, por allí. A mí me decían los vecinos, hemos visto aquí a un muchacho de Hollywood, Tom no sé qué, claro, ella no sé por qué, al vecindario le quita de Gary Cooper y ya son... No se han enterado que las películas son en colopo por la edad del bloque, sí. Pero y dejé el alquiler por el tema del jacuzzi, no cabía, mira que le puse una palangana con la batidora,
sí, no había manera, no había manera,
no tragaron, digo, si esto es más económico, hombre, que meto el jacuzzi y no me cabe. Y entonces tuve que ir.
Ahora llegamos a las noticias de las 8 de la mañana, de las 7 en Canarias. Esto es Herrera en cope@cope.es con la 11.